O sea, no lo mismo lo que te ofrecen de forma automática según tus variables, y de hecho fue una de las cosas por las que ahora te piden tantos datos cuando tú abres una cuenta, que te están pidiendo todo el rato y que actualices y que actualices, porque así pueden saber cuál es tu préstamo. Lo llevamos haciendo siempre, ahora la cuestión es que en China lo quieren mostrar, y claro, y las reglas van a ser mucho más fluidas. Entonces,
pues muchas gracias, Carlos González Tardón, doctor en Psicología, Ocio y Desarrollo Humano por la Universidad de Deusto.
Muchísimas gracias a vosotros.
En este mundo donde estamos tan ensimismados en nuestras cosas, es fácil perder de vista lo que es real, lo que importa.
¿Conoces nuestro programa de personas influyentes?
¿Me admitirían en el programa?
No, no lo harían. Necesitas en torno al 4,5.
¿4,5?
Debido a su puntuación actual, está restringida a la flota super ahorro.
Si nos fijamos en los números, su arco de popularidad es muy sólido, con una trayectoria muy fuerte. Veamos su esfera de influencia. Cambiaré esto. Buena periferia.
Yo era un 4,6 antes.
Bebía para eso.
Empecé a decir lo que quería cuando me daba la gana, lo soltaba de golpe. A la gente no le gusta eso.
Se acabará pareciendo la sociedad china a la que describe esta serie, la serie de televisión Black Mirror.
En la cadena SER. 3 en 1. Con José María Patiño.
El poder del uso de los datos personales, el poder y control que los estados ejercen sobre otros estados y hacia sus ciudadanos. En esta tercera y última parte de 3 en 1, dedicado al poder e Internet, hemos querido abordar cómo desde la red se puede acabar subvirtiendo otro de los poderes, quizá el fundamental del capitalismo, el sistema financiero. En Estados Unidos, el experto en seguridad en Internet, John McAfee, ha lanzado la Declaración de Independencia Monetaria, a la que se han sumado, entre otros, la pensadora Catherine Malabou, que ve un inicio del anarquismo del capitalismo en la tecnología blockchain y la generación de bitcoins, las famosas criptomonedas. Lucía Riera nos lo explica en el siguiente reportaje.
Inspirada en el oro y en el dinero en efectivo, el éxito de la moneda virtual Bitcoin reside en que es la primera vez que tenemos un sistema que nos permite transmitir dinero sin que exista un intermediario. Se basa en la tecnología de cadena de bloques o blockchain, cuyos principales valores son la seguridad, la transparencia, la descentralización y el hecho de que sea global y no se pueda censurar. Alberto García Toribio, ahora responsable de blockchain en Bankia, creó en 2014 la primera empresa española constituida en bitcoins.
Yo quería crear una página web, un exchange en realidad, para comprar y vender criptomonedas. Quería hacerlo de una forma distinta y quería involucrar a las entidades financieras. En España, para constituir una sociedad limitada, es necesario disponer de 3.000 euros, al menos, de capital social inicial que aportan los socios. Nosotros lo hicimos con bitcoins. Fue importante porque nos obligó a definir jurídicamente qué es un bitcoin. Y llegamos a la conclusión, los juristas que nos asesoraron, de que se trataba de un objeto de derecho real, es decir, algo que a pesar de ser digital, tiene una capacidad para hacer uso y disfrute personal, se puede incautar y tiene otras muchas propiedades. Por supuesto, tiene una valoración y se puede utilizar para constituir empresas. Pusimos en un aprieto al registro mercantil, a Banco de España, SEPLAC y Agencia Tributaria. Llegaron a la conclusión de que lo que estábamos haciendo era correcto.
Blockchain tiene muchas aplicaciones más allá del mundo financiero. Incluso la ONU se ha planteado utilizarla para la identificación de refugiados. Jaime Núñez, experto en esta tecnología, cree que la descentralización y la seguridad hacen de blockchain una herramienta muy útil para el registro de información o la transparencia de los gobiernos.
La gente va a empezar a recuperar cierta soberanía que antes no nos quedaba más remedio que delegar, porque no había otro sistema, ¿no? Pues como ahora utilizamos los bancos. Sobre todo de transparencia es donde yo veo más potencial. El hecho de que podamos hacer microtransacciones, imagínate microvotos. Toda esta tecnología se basa en el hecho de que tú te haces responsable de, digamos, tú tienes tu clave y con esa clave pues puedes votar, pero puedes hacer pagos, puedes hacer de todo. Tú eres soberano. Es un pequeño país.
La privacidad también facilita el cibercrimen, aunque los defensores de la moneda virtual insisten en que los los casos son mínimos en comparación con el uso criminal del dinero en efectivo. Pero ¿cómo se controla un mercado financiero virtual? Alberto compara estas transacciones como las que se pueden hacer en cualquier mercadillo con dinero cash y sin conocer la identidad de los sujetos.
En Bitcoin hay personas que validan transacciones. No lo hace una única persona, sino que lo hace un montón de personas alrededor de Internet, que conocemos como mineros, que voluntariamente realizan un trabajo. Funciona porque no nos fiamos de una única persona en Internet, nos fiamos de que la mayoría de ellos vayan a ser honestos. Y poniendo los incentivos adecuados, hemos comprobado que el modelo funciona.
La sola existencia de Bitcoin constituye una herramienta de control que devuelve el poder a los ciudadanos y obliga a los estados a ser responsables.
El poder no es que cambie de mano, sino que se reajusta. El dinero siempre ha sido una herramienta que no necesitaba de un tercero. La realidad es que el dinero hoy es, hoy en día, el principal instrumento de control de los gobiernos a sus ciudadanos. Y no hay opción. O sea, quiere decir que debemos de utilizar el dinero, digamos, oficial, dinero de curso legal, como se llama, porque no tenemos opción. O sea, prácticamente yo lo veo, aunque suene un poco radical, como si estuviéramos secuestrados por nuestros propios gobiernos.
Si las monedas del mundo, como el euro o el dólar, se convierten en un mal tipo de dinero, un tipo de dinero con unas propiedades no deseables, como por ejemplo el dinero de algunos países, como Venezuela o algunos países de África, significará que la gente podrá utilizar Bitcoin. Existirá como una forma de control hacia esas políticas monetarias.
Sin embargo, no han sido pocas las críticas a Bitcoin, centradas en la burbuja que ha creado la especulación con la moneda virtual y que un estudio de varias universidades irlandesas ha demostrado que existe y que es un peligro para la estabilidad financiera. Alberto y Jaime defienden su utilidad a pesar de todo.
Está claro que hay una sobrevaloración de las expectativas. Ahora mismo vale cerca de $500. ¿Es el precio que debe tener? Probablemente no. Eso no significa que Bitcoin como tal no tenga utilidad, o que si su precio llega al justo en cuanto a oferta y demanda, la gente no lo vaya a utilizar para comprar, enviar dinero.
Lo más importante aquí es la tecnología y el objetivo final, ¿no? Que es crear un nuevo estándar monetario, una moneda sin fronteras, adaptada a Internet, no controlada, que no se pueda manipular, en fin, todo esto es totalmente predecible.
Sobre el futuro de la criptomoneda, no creen que vaya a convertirse en la moneda única a nivel global, porque ya existen otros medios de pago eficaces. Sin embargo, Bitcoin ha abierto un espacio a la experimentación de las teorías económicas.
Creo que Bitcoin es un experimento socioeconómico muy importante porque hace que la gente se plantee cómo funciona el dinero. Bitcoin es un campo de pruebas fantástico para muchas teorías económicas que hasta ahora no se habían podido llevar a la práctica. Sin embargo, Bitcoin es algo pequeño que la gente utiliza de forma voluntaria y se están explorando un montón de conceptos, como por ejemplo el de si tiene sentido o no crear un bien que sea deflacionario. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando eliminas de la ecuación a ciertos agentes que normalmente pues tienen una función de control o de emisión de moneda? Y todo eso puede revertir en conocimiento que podemos aplicar al modelo económico que tenemos en los estados.
Los expertos coinciden en que las monedas oficiales de los estados y las virtuales van a seguir conviviendo y esto va a crear una cultura distinta en la sociedad. La generalización de Bitcoin como medio de pago habitual entre los ciudadanos todavía está por ver.
La matemática Cathy O'Neill ha publicado en España un ensayo que le recomendamos para completar las reflexiones de este 3 en 1, Armas de destrucción matemática o cómo los algoritmos afectan a la vida cotidiana. Si les ha interesado este programa, recomiéndenlo a familiares y amigos. Lo pueden escuchar en la web del programa en cadenaser.com. En la realización técnica nos ha ayudado y mucho Julio Rodríguez y en la producción ha estado, como casi siempre, Lucía Riera. La banda sonora del programa la ha puesto The Police, con la banda de Sting les dejamos Too Much Information, demasiada información. Hasta la próxima.